Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de la mañana de COPE Gran Canaria, este espacio radiofónico. Tenemos 120 minutos de radio por delante, dos horitas, con el firme propósito y objetivo de entretenerles e informarles. Para ello estamos trabajando toda la mañana. ¿Qué tal, Ainhoa Martín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos al pie del cañón, tenemos muchísimas cosas que ofrecerles. Venga, sin más dilación, arrancamos. Miren, yo creo que a estas alturas, con 2.264 contagios activos en el archipiélago, que son cifras muy similares a las de marzo, cuando se decretó el confinamiento, creo que podemos decir que estamos ante una nueva oleada del virus. Y como saben, esto es un grave problema, no solamente por lo que significa, lo que tenemos enfrente, lo que vemos, sobre todo porque se ha demostrado que el calor, que es el gran enemigo de los coronavirus, según los especialistas, no han podido con la COVID-19, lo cual certifica que es mucho más resistente de lo que se pensaba. Decía que es una situación muy comprometida, sobre todo por lo que podríamos ver, pues en los próximos meses, una vez venga el frío y las nuevas patologías asociadas a la bajada de temperaturas. En esta fecha se prevé caos y temor en la población, sobre todo por el desconocimiento de los síntomas que padece. ¿Cómo se distingue la COVID de la gripe? Quizás los epidemiólogos y médicos lo saben, pero la población lo conoce. Será un invierno difícil y no descarte, ojalá y no sea así, un nuevo confinamiento para evitar no solo que el virus de la COVID pues siga circulando, también otros. Es posible también que la vacuna contra la gripe sea de administración obligatoria. En fin, que ante situaciones extraordinarias hay que reconocer medidas excepcionales. Seguimos en alerta por incendios, sobre todo teniendo en cuenta el incremento de temperatura que estamos notando. Según la AEMET, mañana tendremos el día más caluroso del verano y posiblemente del año. Lo dijo ayer en estos micrófonos Jesús Agüera, jefe de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Y el temor al fuego, pues, como pueden comprender, es notable, habida cuenta de las experiencias anteriores. Se recomienda a la población no subir a zonas del interior, salvo que sea necesario, evidentemente, no hacer ningún tipo de fuego. Hablaremos de esto con Luis Arencibia, jefe técnico de extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria. También nos iremos a Telde, porque se ha visto un peligroso repunte en la violencia ciudadana contra el taxi. Hay muchos profesionales del volante que temen entrar en diferentes barrios, y aquellos que lo han hecho, pues han salido con el parabrisas roto, y estos son unos 300 o 400 euros, que es dinerito. Hablaremos con el presidente de la Asociación de Cooperativa de Taxistas de Telde. Hablaremos también con un afectado por coronavirus que todavía sufre el bicho. Tendremos el apunte turístico, hablaremos de ocio nocturno, creen que son el chivo expiatorio de la pandemia porque le culpan de los contagios. En el espacio Mundo Aborigen hablaremos del convento de Benaventura en Betancuria. Vamos a tener, créanme, una charla bastante interesante con Marco Moreno, que es gerente del Centro de Interpretación de la Fortaleza, este interesante vestigio arquitectónico y arqueológico. Y más, hablaremos también de las nuevas medidas dictadas por el Ayuntamiento capitalino de las Palmas de Gran Canaria, en la playa de las Canteras, y también de las Alcaravaneras. Hablaremos con el concejal de Seguridad, con Josué Íñiguez, pero también con la oposición, que ya dicen que son medidas insuficientes. Bueno, y también, ya para acabar el programa, nos daremos una vuelta a Teror, porque queremos conocer el protocolo de la ofrenda a la Virgen del Pino. Ofrenda, sí, recuerden, ya lo saben, romería no. Monday, Tuesday, Wednesday. Con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, también en la presentación, les habla Javier Benítez, 11 minutos, vamos ya con el bloque dedicado a la información. Medidas que ha puesto en marcha ayer por la tarde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para contener la transmisión del virus, Ainhoa.
Así es, Javier, comenzarán a aplicarse hoy las nuevas medidas adoptadas en la tarde del lunes para intentar contener el coronavirus en la ciudad, donde hay 1.288 casos activos de los 2.264 que hay en total en el conjunto de Canarias. Así, entre las nuevas medidas se encuentra la limitación de la práctica deportiva en el Paseo de las Canteras entre las 8 y las 10 de la noche. Además, se cierra el acceso a la playa en la zona que se encuentra bajo la pasarela de la Cícer frente al gimnasio GoFit, así como la permanencia en la zona de arena, escaleras y paseo, con el fin de evitar aglomeraciones. Y se cierra el solarium de la playa de las Alcaravaneras. José Eduardo Ramírez es concejal de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria.
Tras el repunte de contagios que está viviendo Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento ha decidido tomar una serie de medidas. Solicitamos el apoyo de la ciudadanía. Sin la colaboración de todos, estas medidas y otras son de imposible cumplimiento. Por lo tanto, apelamos a la colaboración ciudadana para poder parar entre todos esta pandemia.
Mucho me temo, vamos a ver qué ocurre, pero mucho me temo que si los rebrotes o los contagios siguen increciendo, que parece que va a seguir así, mucho me temo que este puede ser el primer paso del cierre total de la playa de las Canteras, porque es algo que ya se está debatiendo y discutiendo en redes. Vamos a ver qué ocurre. Nosotros, pues en una horita aproximadamente, hablaremos con Josué Iñiguez y se lo preguntaremos. ¿Más cositas?
Estamos pendientes también del incendio de Garafía en La Palma. Continúa estabilizado. Esta madrugada se han realizado tareas de enfriamiento y de vigilancia. Hoy preocupan las altas temperaturas. Mariano Hernández Zapata es el presidente del Cabildo de La Palma.
Preocupa mucho la previsión meteorológica para el día de hoy, con altas temperaturas, bajada de humedad, entra calima, y por tanto entra también con algo de aire. Vamos a ver cómo se desarrolla el día a lo largo de hoy. Tendremos una reunión de coordinación técnica a las 12. Continuarán a atacar la zona los medios aéreos y esperemos que podamos seguir como hasta el momento, ¿no? Progresivamente, cada día, en cada declaración, pues contar que estará la cosa un poquito mejor.
Y un último apunte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha emitido una alerta por altas temperaturas y riesgo extremo de incendios forestales en Canarias.
De eso hablaremos en unos minutos. Seguimos con más noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Abrimos con la provincia, Ainhoa.
Pues sí, en este diario digital ahora mismo nos cuentan en la crisis del coronavirus, los contagios ocupan dos alas del Negrín y una planta del Hospital Insular. También en Canarias supera el 5% de diagnósticos positivos diarios que fija la OMS. Prohibido hacer deporte en el Paseo de las Canteras de 8 a 10. También el Ayuntamiento Capitalino continúa su lucha para eliminar el virus de las calles y en sucesos los medios aéreos realizan descargas sobre los puntos calientes de Garafía. En el Canarias 7, por su parte, las empresas canarias empiezan a tirar de los ERTE de rebrote ante las nuevas restricciones. También la capital endurece las medidas para evitar más brotes de COVID. Casi 5.000 casos en Canarias y Gran Canaria es el principal foco de contagio y Alemania eleva el nivel de riesgo de Canarias mientras Holanda veta el turismo en las islas. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en torno a las 12:05 aproximadamente. Después del boletín informativo vamos con los deportes. A ver qué nos cuenta hoy David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Pues tenemos algunas noticias que contar en el mundo del deporte y las ampliaremos, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde en el tiempo de deportes local. Acaba de comunicar la Unión Deportiva que ayer volvió a realizar los test del coronavirus a sus futbolistas y que después de los 4 positivos que se habían dado en el entorno del equipo desde que comenzara la vuelta de los entrenamientos, por fin no hay que apuntar ninguna incidencia más. Ya saben, el caso de Javi Castellano, de Sergio Araujo, del canterano Ismael y del Turu Flores, del cuerpo técnico, se habían visto afectados y estaban aislados sin poder trabajar con el club hasta que se recuperen de esta situación. Por cierto, más noticias vinculadas al impacto de la COVID-19. Confirma la Federación de Vela Latina Canaria que queda aplazado indefinido el calendario de la competición. No se dan las circunstancias para que haya un retorno seguro de los botes al mar, así que aplazada de forma indefinida la vela Latina Canaria en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria.
Qué pena, vaya noticia más mala, pues acabamos de conocer, con lo que nos gusta muchísimo la vela latina. Al fin y al cabo estamos hablando de un deporte muy nuestro, deporte autóctono y que solamente se practica aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Más información del deporte, recuerden, a partir de las 2 de la tarde. Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. A esta hora marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, pues lo más relevante se centra en estos momentos en Tenerife. En el Médano, la playa del Médano, los servicios de emergencia han rescatado a una persona con síntomas de ahogamiento. Los socorristas de Cruz Roja, tras llevarlo a la orilla y constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, iniciaron maniobras de reanimación y que fueron continuadas por el personal del Servicio de Urgencias Canario, aunque no han dado resultado y finalmente ha fallecido. Se trata de un varón de unos 79 años de edad. También en Tenerife hay problemas en la autopista del sur, dirección sur, ya que una colisión entre un vehículo y un camión, ha provocado que este vuelque y haya perdido parte de su mercancía, en su mayoría electrodomésticos, y las retenciones en esta vía son importantes. Por lo demás, en Gran Canaria, lo más relevante ocurría la pasada madrugada. Los bomberos del consorcio intervenían en el incendio de unos 5 vehículos en un descampado en el municipio de Telde que quedaron calcinados.
Muchísimas gracias. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Echamos un vistazo a Twitter, que también nos sirve como fuente de inspiración o de información. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual? Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Disney, ya que Mulan se estrena el día 4 de septiembre en Disney Plus, aunque solo se verá a través del acceso premium por 21,99 en esta plataforma. Recordemos que no sale Mushu en esta versión y muchos critican no solo esto, sino que también en la plataforma sea la única vía en la que la podamos ver. Ya no se van a estrenar ni siquiera en los cines. También Sean Connery, entre lo destacado, ya que cumple 90 años hoy. Muchos comparten algunas de sus mejores interpretaciones en las películas como El hombre que pudo reinar, Los intocables, entre los nombres más repetidos, y El coronavirus, cómo no, con Radar COVID, la aplicación de rastreo, Medidas serias ya, o Barajas, entre lo destacado, solicitando que se implanten medidas más restrictivas ante el aumento en el número de casos. Como siempre, entre lo destacado, el feliz martes.
Bueno, pues lo de Mulan, créanme que ya está trayendo miga. Aquí son unos 22 euros, en Estados Unidos son unos $30 aproximadamente, y me da que esto puede ser el principio del fin, porque lo está haciendo nada más y nada menos que Disney, y posiblemente pues otras plataformas también se adjunten o se añaden a esta manera de actuar, y es muy probable que estemos ante el principio del fin de esta ventana de programación, que son las salas de exhibición, que son los cines, que por cierto lo están pasando bastante mal. Son 22 euros, uno puede pensar que es bastante dinero, pero si se reúnen dos o tres familias, pues a lo mejor toca 3-4 euros, ¿no? También es cierto que esto puede beneficiar en parte a la piratería. Muchísimas gracias, Ainhoa, pero te quedas con nosotros, vamos con el tiempo. Miren, ahora mismo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues no luce el sol, por lo menos la zona donde estamos nosotros, ¿no? En Escaleritas. Tenemos 26 graditos. Vamos a buscar el calor. Nos vamos hasta Tunte, que Ainhoa sabe perfectamente que ahí hace mucho calor. En torno a 27 grados a esta hora de la mañana. También mucho calor en el barranco de Tasarte, ahora mismo 29 grados. Seguimos en el sur. Tasarte está en el norte. Nos vamos al sur. Meloneras, 28 grados, y si buscamos frío, poco vamos a encontrar, porque en el lugar más fresco de Gran Canaria, que es el Pico de las Nieves, pues llegan a 20 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. Desde la AEMET predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados hoy en Gran Canaria, con intervalos de nubes matinales, de nubes bajas en el litoral norte y calima en niveles altos que afectará a medianías y zonas altas también a lo largo de la jornada. Máximas hoy en ascenso en zonas del interior, con 37 grados en medianías del sur y se alcanzarán los 34 medianías del resto de vertientes, así como en las costas del sudeste, sur y oeste de la isla. Tendremos hoy en Las Palmas de Gran Canaria 28 grados en las horas centrales. En cuanto al viento, sigue soplando en régimen de alisios, con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues miren, cuando llega el verano parece que todo es alegría y no puede ser de otra manera porque somos muchos los que podemos descansar, ¿no? Y desconectar un poquito y no estar tan presa del sonido del despertador a primera hora de la mañana, pero a todos se nos pasa por la cabeza algo terrible, que es la posibilidad de un incendio, tal y como sufrimos el año pasado. Por ahora, este 2020, pues no hay que lamentar superficie quemada en Gran Canaria, sí, en otras islas, como es La Palma, y por ello el dispositivo contra incendios sigue activo, más que nunca teniendo en cuenta que estamos en alerta por altas temperaturas. Vamos a hablar de esto con Luis Arencibia, que es el jefe técnico de extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Preocupación máxima, ¿no? Entiendo.
Preocupación, efectivamente.
Como no puede ser de otra manera. ¿Qué es lo que se le recomienda a la población, don Luis?
Bueno, pues extremar las precauciones y seguir las recomendaciones que publicamos en muchos lugares y las resoluciones y los decretos de prohibición de encender fuego, de espectáculos pirotécnicos en los municipios, de incluso evitar el subir a la cumbre a andar, ya no solo por el riesgo de incendio, sino también por las altas temperaturas y porque se hace incómodo el poder estar por en el medio natural en estos días.
No cabe la menor duda, por ahora parece que hemos tenido pequeños conatos y además uno de ellos es porque de alguna manera se quemó superficie de forma voluntaria, ¿no? Sobre todo porque querían quemar rastrojos y eso está totalmente prohibido, ¿no? Hay imprudencia, don Luis.
Sí, efectivamente, si más estamos en periodo de alerta máxima, o sea, una declaración de alerta máxima por riesgo de incendios forestales por la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Sabemos y todos sentimos las altas temperaturas y aún así una persona que hizo una quema de rastrojos encima en una zona de bastante peligrosa, con un cañaveral en los alrededores de la zona que quemó, que por suerte no se propagó, pero que efectivamente no sabemos si es por negligencia, por desconocimiento, por qué, pero al final se produce. Y yo creo que la gente no es consciente del daño que pueden causar si esa pequeña quema, que no era tan pequeña, se escapa del lugar.
Además, Luis, buenos días. También hay muchas asociaciones y demás que están solicitando que se endurezcan esas medidas, esas multas contra los pirómanos que tenemos en las islas y que al final perjudican a muchos.
Sí, pues mira, un poco corregirte porque quizás hablamos de piromanía. Y por desgracia, bueno, no se sabe, ¿no? Si por desgracia, por suerte, no es tanta la piromanía, tenemos la principal causa de incendios, sino negligencias, descuidos, y esa falta de sensación de seguridad, a lo mejor, que tiene mucha gente que tiene esa segunda vivienda, que vive en ciudades y tiene la segunda vivienda en el campo, y a lo mejor suben y no tienen esa percepción del riesgo, ¿no? Y un poco por el uso de radiales en esta época, o por esta quema que el otro día a lo mejor se producía en ese lugar, es lo que causa el mayor porcentaje de incendios forestales.
Don Luis, lo que ocurrió el año pasado ha servido de lección para aquellos que tienen segunda residencia y han evitado realizar este tipo de, bueno, trabajos manuales fuera de casa, con esto de las radiales que pueden soltar chispas. De hecho, recuerdo que el año pasado el primero de los incendios fue precisamente porque un vecino estaba trabajando con una radial, soltó una chispa y fíjense ustedes lo que ocurrió. Fue el primero de los incendios, no el más grave. El más grave fue el de Valle Seco, pero bueno, también se produjo superficie quemada. ¿Considera usted o ha visto usted, a tenor de la charla que ha tenido con sus compañeros o incluso con vecinos, que de alguna manera han tomado conciencia?
Hombre, vamos a ver, la conciencia no se ve tanto en la intencionalidad o no, o el uso de estas herramientas, sino en el tratamiento que ya se empieza a ver que hace la gente en la alrededor de su vivienda, ¿no? Se ve más, quizá más preocupación, y cuando uno sale al campo puede ver más viviendas que tienen que han hecho la limpieza de vegetación alrededor de su vivienda. Y luego también nos llamó la atención el otro día una salida de campo que cada vez se ven más puestas en cultivo. No sé si por la crisis a lo mejor hay más gente que está lo utilizando, o por esta concienciación de decir, oye, si tengo mi terrenito, a lo mejor lo cuido, por lo menos lo aro y le planto dos frutales, por lo menos le puedo sacar provecho, y encima no puede ser pasto de los incendios.
Claro, evidentemente.
Esperemos que sea así con el tiempo.
Y eso es uno de los grandes problemas que hace que se amplíe el incendio. No se puede hacer nada, la administración no puede hacer nada en esas zonas que están cultivadas o que estaban cultivadas y se ha abandonado, que al fin y al cabo también pues es una manera de propagar el incendio, don Luis.
Pues no solo se puede, sino que lo estamos haciendo. Ahora mismo, en colaboración con la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, ¿no?, lo que antes era la Consejería de Agricultura, han sacado una subvención de 200.000 euros, que esperemos que vaya bien y que con el tiempo se vaya ampliando, para la puesta en cultivo en zonas agrícolas estratégicas. Lo hemos denominado subvenciones en zonas agrícolas estratégicas, en la que se da una subvención sobre todo en cultivos abandonados en zonas analizadas previamente de interfaz urbano-forestal, que son un poco las que corren, en la que corren más riesgo las personas, ¿no?, donde hay viviendas, para dar ayudas para poner en cultivo, como había comentado, esos terrenos en zona de interfaz urbana.
Y seguir las recomendaciones, como ya había apuntado, es lo principal, pero ¿qué puede hacer una persona si detecta un fuego, ¿no?, en una de estas zonas alejadas que nos comentaba?
No, lo primero, llamar al 112, alertar del incendio, y luego, en caso de estar próximo a la zona del incendio, huir, ¿sabes?, con tranquilidad, pero alejarse de la zona del incendio, uh-huh, lógicamente.
Ya para acabar, don Luis, ¿cuándo se va a desactivar esa alerta por incendio debido a las altas temperaturas? ¿Cuándo está previsto?
Pues esperemos realizar, que, viendo las predicciones, o sea, la EMET solo saca avisos en los dos siguientes días, ya los tienes activados, tanto los avisos por altas temperaturas de color naranja, con temperatura hasta 37, 39 grados, hasta el jueves. Yo creo que el viernes descenderán un poquito las temperaturas, viendo las predicciones que nosotros también utilizamos, y utilizamos las previsiones, lógicamente, de la EMET. El viernes un poquito bajarán las temperaturas, pero por suerte el sábado habrá un descenso bastante alto de temperaturas y la llegada de nuevo del alisio, que incluso se prevé que a lo mejor puedan venir acompañadas. Es demasiado tiempo, ¿no? Las predicciones, además de 3-4 días, es complicado, pero bueno, por lo pronto apunta que va a bajar bastante la temperatura el viernes por la tarde, el sábado, y puede caer algo de llovizna el sábado y el domingo. Eso que tampoco es muy normal, pero bueno, ojalá y nos llegue la ansiada
que llueva, porque estamos sufriendo unos años realmente secos, muy complicados, y cualquier tipo de lluvia, venga cuando venga, será bienvenida. Y ya para acabar, como última pregunta, don Luis, y mi compañera Ainhoa no tiene ninguna más, el dispositivo contra incendios, ¿cuándo finaliza? ¿Cuándo está previsto que acabe? ¿En qué mes?
En un principio, los dispositivos nos regimos por el plan Infoca, ¿no?, que es el plan de protección civil contra incendios forestales, y establece una época de peligro alto, medio y bajo, ¿vale? Entonces, la época de peligro alto, que es del 1 de julio al 31 de septiembre, ahí es cuando exige la propia normativa el tener los dispositivos de prevención y extinción de incendios. ¿Qué pasa? Que últimamente, luego pasamos a la época de peligro medio, ¿vale?, que ocupa todo el mes de junio y todo el mes de octubre, y la época de peligro alto, que es el resto del año, ¿no?, la época de invierno. ¿Qué pasa? Que el enfoque también establece que los cabildos pueden modificar, digamos, o ampliar esas épocas en virtud de las condiciones meteorológicas. Yeah. Y como estamos viendo últimamente, los veranos se están alargando. Quizás están llegando un poquito más tarde, pero sí, por lo menos en los últimos 3 o 4 años estamos teniendo incendios y calores y olas de calor incluso hasta el mes de octubre y noviembre. Entonces, últimamente estamos ampliando hasta el mes de octubre la presencia del personal en campo.
Pues que no pase nada, porque créanme que para ustedes y también para nosotros no hay nada más ingrato que trabajar con un incendio. Ojalá y no ocurra absolutamente nada. Un abrazo y gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que todo vaya bien, don Luis.
Gracias, buen día, hasta luego.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahorra en tu seguro de hogar con Mutua Tinerfeña y duerme tranquilo. Disfruta este mes de un 20% de descuento. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
11:32, nos vamos a Telde. Hay preocupación máxima entre los taxistas porque ven cómo sus vehículos son objetivo de aquellos vándalos que arrojan contra ellos piedras, contra los taxis. Esto es algo que, bueno, pues siempre ha ocurrido, lamentablemente, pero parece que se ha visto un repunte en estas últimas semanas. Vamos a hablar con Lorenzo Rodríguez. Él es el presidente de la Sociedad Cooperativa de Empresarios de Taxistas de Telde. Don Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Menuda faena, ¿no? Porque, claro, arreglar un parabrisas no son ni 10, ni 15, ni 20 euros. En torno a 300, 400, ¿no?
Sí, según el modelo. Y el coche, sí. Y algo más, ¿eh?
Uh-huh. Claro, y esto es una faena para los taxistas. En fin, encima que entiendo que no lo están pasando muy bien por todo lo que está acaeciendo ahora mismo, tener que pagar un plus de 300, 400 o 500 euros, esto es un gran problema.
Hoy en día puede significar la recaudación del beneficio del mes, tranquilamente. Uh-huh. Estamos al 50% del trabajo y tranquilamente puede ser eso.
¿Hay vehículos? Se ha visto un repunte porque esto siempre, lamentablemente, esto siempre ha pasado y no solamente en Telde, también pasa en Las Palmas de Gran Canaria y prácticamente en grandes municipios, ¿no? Pero se ha visto un repunte en estas últimas semanas, don Lorenzo.
Sí, concretamente estas 2 últimas semanas, pues hemos tenido la mala suerte de que han alcanzado 3 taxis, y siempre desde la misma zona. Hemos alertado, ya en marzo alertamos al ayuntamiento sobre esta situación, y hoy he vuelto a hacerlo porque no me quedó remedio. Estoy esperando hablar con el concejal porque estaba reunido esta mañana, y voy a ver si lo localizo para ver qué tipo de actuaciones podemos tomar contra este operativo, por desgracia, que llevan algunos. Pensamos que sean jóvenes de una zona concreta ahí de Ginamar. Y en esta situación, pues a ver qué decisiones podemos tomar conjuntamente con el ayuntamiento, porque tengo compañeros que se están negando a contestar a los servicios de la zona de Ginama, claro. Si voy a hacer un servicio de 4, 5, 10 euros y me voy a traer 400, pues la idea no es muy buena.
Claro, Lorenzo, buenos días. Y si el ayuntamiento, como no les ha dado respuesta en todo este tiempo, si siguen así, ¿ustedes qué piensan hacer, no?
Yo, en primer lugar, voy a reunirme con el concejal cuanto antes, que Agustín es una persona que en este tema siempre nos escuche, y a ver qué medida podemos tomar. Porque, claro, lo que empezó en el mes de marzo como algo puntual ya se está transformando en un problema. Yo quiero poner un tema importante. No solo el que te tira una piedra, pues el tirar una piedra puede hacer que el taxista desvíe la dirección del vehículo. Y este puede colisionar con otro. El vehículo puede llevar un usuario dentro, le puede dar tanto al taxista como al usuario. O sea, las consecuencias de las personas que lanzan una piedra a un vehículo en marcha pueden ser tremendas. O sea, es que yo creo que sí. Por eso también aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para que todos aquellos ciudadanos que vean que ahí tienen que ser jóvenes, que no calibran el lo que puede pasar, que por favor que llamen a la Policía Nacional o a la Policía Local. Que no dejen pasar este tema. Yo, es que es muy muy importante que los ciudadanos de Reginama, que por supuesto no están de acuerdo con este tipo de hechos, claro. Y yo es que ni lo voy a plantear, claro. Pues que no, si lo ven, que pongan conocimiento de esto en manos de la autoridad para que ellos puedan actuar, porque también necesitamos que los ciudadanos echen una mano. Y esto es algo puntual de un grupito de personas que va a ser jóvenes, casi con toda seguridad, y que no saben lo que están haciendo.
Claro.
Pero las consecuencias pueden ser,
claro,
tremendas.
Al final pagan justos por pecadores, como siempre. Como dice usted, pues uno no conoce cuál es la trayectoria de la piedra y de repente se puede colar por la ventana y vamos a ver qué pasa ahí, que podemos hablar de una tragedia. Afortunadamente, esto no ha ocurrido. Don Lorenzo, hay zonas de Telde donde ustedes, precisamente temiendo la inseguridad que existe por esas calles, ¿no entran?
Si no entra, no, pero si no entra, por lo menos te lo piensas. Ya hay un compañero que están valorando no trabajar en la zona conflictiva, como puede ser esta zona, esta parte de atrás de Ginama, la zona de la trasera de Eucaliptos 1, no pasar por ahí. Pero claro, se ha dado el caso que ha pasado en otra calle del municipio también, pero no podemos señalar con el dedo a nadie. Pero sí hay una zona conflictiva, que es esta zona de Ginama.
Vamos a ver si no ocurre. Lo que pasa es que si no entran, corríjame si me equivoco, existe la posibilidad de sanción, ¿no? Por eso es servicio público, don Lorenzo.
Claro, ningún compañero se puede negar. O sea, por eso lo voy a hablar con el concejal. ¿Qué hacemos? ¿Va a asumir el consistorio de aquí en adelante los daños ocasionados al vehículo? Y si hay algo peor, ¿va a personarse como para acusar a los ciudadanos que están haciendo, cometiendo esa infracción? O sea, ¿se va a personar el ayuntamiento? O sea, es que yo eso lo quiero ver y que él me apoye, porque nosotros estamos obligados a asistir y a prestar el servicio.
Pero Lorenzo, esto no es la primera vez que ocurre, entonces, ¿en otras ocasiones cómo se ha solventado?
Nada, el taxista asume los gastos y el taxista se lleva el marrón.
Entonces, directamente son ustedes los que tienen que asumir los costes y también pues las responsabilidades, ¿no? Porque al final, si no quieren entrar en esa zona, pues también puede que les acarree eso un problema.
Claro.
No, también los seguros. O sea, nosotros no nos podemos negar, somos un servicio público. No nos podemos negar, ni lo vamos a hacer. Pero claro, ¿quién obliga a un compañero a contestar o a aceptar un despacho, un servicio en un sitio determinado si no apretar el botoncito? Estoy detrás de todos los taxistas a ver si apretan o no el botoncito. O sea, claro, es complicado.
Es difícil.
Entonces, lo primero que voy a hacer es reunirme con el concejal, ponerle este tema sobre la mesa y que entre todos buscar una solución.
Pues más presencia policial por la zona, porque
es triste que con la que está cayendo tengamos que destinar policía a este tipo de cosas. Es triste, ¿eh?
Desde luego.
Por eso yo pido la ayuda de ciudadanos, que seguro que los ciudadanos en este sentido no le van a temblar el pulso en llamar, pero por lo menos gracias a ustedes van a saber que esto está pasando.
Evidentemente la colaboración ciudadana también es fundamental, sobre todo porque después ellos van a ser los primeros damnificados, porque al fin y al cabo el servicio público no va a poder entrar ahí. Lorenzo Rodríguez, ¿es algo más que apuntar?
Agradecerte, Javier, la llamada y a tu disposición.
Muchísimas gracias, igualmente un abrazo fuerte, que todo vaya bien, que se solucione el problema, Lorenzo.
Gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor. Este verano, la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Poco a poco vamos recuperando los espacios durante esta mañana del verano, y uno de ellos es el apunte turístico, y vamos a saludar, y me encanta saludar a Javier Vega, presidente del Escal Club. Me encanta escucharlo otra vez. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, te voy a decir una cosa, Javier, yo creo que no hay lugar más seguro, ¿verdad?, que el recinto, el interior de un hotel. Te lo digo porque yo vengo de uno, y las medidas de control contra la enfermedad son realmente exquisitas en todos los sentidos. Por lo tanto, claro, hasta que uno no tiene esa experiencia, no sabe efectivamente que, pues bueno, puede haber un asintomático, porque puede pasar en cualquier lugar, pero es que se está muy seguro, ¿eh?, en el interior de un establecimiento hotelero.
Hombre, yo creo que los hoteles han sido los primeros que han activado los protocolos de seguridad desde el minuto uno para poder reactivar su actividad, ¿no? Y lo hemos visto, aparte de toda la normativa que obliga a límites de aforo, y ese tipo de cuestiones, sobre todo se han tomado muy muy en serio los turnos, los distanciamientos y por supuesto todos los protocolos de limpieza que si antes se llevaban a rajatabla, ahora pues se han extremado con productos, vamos, nos hemos vuelto locos buscando todo tipo de máquinas de desinfectantes, productos virucidas, en fin, ves que está siempre todo lleno de dosificadores, que se toma muy muy en serio el tema de distanciamiento social, el uso siempre de mascarillas, que antes, por supuesto, todos los empleados llevaban y ahora es obligatorio por parte de los clientes, la desinfección en las zonas de comunes, sobre todo en hamacas, en piscinas, que se lleva con muchas exquisitas, que desgraciadamente no vemos cuando salimos por ahí en la calle, no vemos pues que se limpien los parquímetros, por ejemplo, ¿no? Y la gente los usa con mucha frecuencia, pues sin embargo en los hoteles, desde luego, hemos intentado hacer todo lo que esté en nuestra mano para no propagar la infección y unos protocolos de autoprotección que se llevan desde el primer minuto y activamos pues depende del área del hotel, ¿no? O sea, cada sección tiene su propio protocolo de autoprotección y de plan de contingencia, ya sea pues el tema de limpieza de habitaciones o los restaurantes, zonas comunes, cafeterías, etcétera, etcétera. Y de hecho estamos viendo que los rebrotes pues ninguno viene por hoteles, sino que todo desgraciadamente viene por otro tipo de actividades fuera de los alojamientos turísticos.
Javier, buenos días. Pues efectivamente, hola, como días. Decías, en principio no vienen desde ahí los brotes, pero Países Bajos aún así ha recomendado no viajar a España y tampoco a Canarias, porque en este caso sí que ha incluido a Canarias en esta restricción. No sé cómo puede afectar esto dentro del sector turístico aquí en las islas.
Hombre, vamos a ver, si ya venimos tocado desde el verano, que ya la damos prácticamente por perdido y que lo hemos pues se ha activado un poco con el turismo local y peninsular, ya sabemos que ahora lo que nos estamos jugando realmente es el invierno. Y desde luego, si los datos epidemiológicos son malos, pues pasa esto, ¿no? Que nos dejen fuera de los corredores seguros que se están haciendo con otros países. Lo estamos viendo que desde un principio Canarias había quedado fuera de cualquier tipo de exclusión que han hecho para otros destinos como ha sido Baleares, por ejemplo, etcétera, etcétera, y Canarias se había salvado porque los datos eran muy muy buenos. Sin embargo, estamos viendo que en esta desescalada pues todo eso que habíamos aprendido durante el confinamiento parece que se está olvidando y nos estamos relajando y estamos viendo pues, situaciones muy muy adversas. Por ejemplo, ahora Las Palmas de Gran Canaria ha tenido que activar un protocolo para limitar el uso en playas, porque sobre todo, pues desgraciadamente, la gente joven parece que le cuesta un poco concienciarse, y vemos en las playas pues remolinos de gente, ¿no? Cuando antes pues se guardaban unas distancias, muchas playas están perfectamente acotadas con estacas y con otro tipo de medidas para separar, pero luego vemos que no se cumple, que la gente se agrupa y las imágenes del solarium de las alcaravaneras pues lo decían todo, ¿no? Que veías ahí, pero vamos, aquello parecía, no sé, la hora del pescado en Arinaga, no he visto tanta gente en el solarium de las caravanas como en estos días, cuando precisamente lo que hay que hacer es aplicar distanciamiento social y evitar contactos, ¿no? Para que no haya contagios.
Y además el riesgo está en que otros países lo tomen como espejo, ¿no? Como Alemania, porque si ya Reino Unido y los Países Bajos pues ya están ante esta recomendación de no viajar, pues solo faltaría Alemania, ¿no?
Sí, de hecho hemos hecho pues un esfuerzo muy muy grande para que vieran que los datos epidemiológicos eran buenos y que nos dejaran fuera, y sin embargo, bueno, hemos visto que Reino Unido lo aplicó, pero Alemania no lo estaba aplicando, pero es verdad que hay unos baremos médicos y que si vemos que si ellos observan que hay zonas que están aumentando los contagios por encima de un determinado nivel, pues desgraciadamente estamos abocados a entrar en esa zona roja donde no se recomienda la llegada o el envío de sus residentes hacia Canarias, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, porque nos jugamos mucho, sobre todo en esta temporada alta que llega, pues nada, en un mes y medio aproximadamente, y a ver qué pasa ahí. Javier, será hasta la semana que viene. Te envío un abrazo fuerte. ¿Algo más?
Gracias, Javier. Como siempre, pues apelar a la responsabilidad de todo el mundo, pues, que nos jugamos muchísimo, que por favor sean conscientes de que ya no solamente es que estamos afectando a la economía, sino también a la salud principalmente, y que estos jóvenes, porque luego van a casa, a lo mejor sean asintomáticos, pero pueden poner en riesgo a sus mayores o personas que tengan unas patologías previas, con lo cual, pues por favor, que sean muy, muy conscientes y que por un minuto de diversión no nos estemos jugando ni la salud ni la economía de toda Canarias.
Un abrazo, Javier, cuídate.
Hasta prontito, Javier. Un abrazo y bienvenido de vuelta.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Se habla muchísimo, muchísimo de la COVID-19. Evidentemente, pues, ha afectado a todos los estamentos de nuestra vida, ¿no? Pero nosotros vamos a visibilizarla. Y para ello vamos a hablar con Eliezer Santana. Él es contertulio de esta casa y ahora mismo confinado por el virus. ¿Qué tal, Eliezer? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javi.
Oye, lo más importante, ¿cómo te encuentras, Eliezer?
Bueno, estoy pasando síntomas que dentro de la gravedad que vemos a diario en los hospitales y pues en la primera oleada con fallecidos, pues obviamente con optimismo porque no los síntomas por lo menos no hacen que tenga que estar hospitalizado, pero sí que es cierto que no se pasa bien. No he tenido la fortuna como otra gente de ser asintomático. Estoy pasando todos los síntomas, todo el catálogo de sintomatología del coronavirus lo he pasado en mayor o menor medida y bueno, pues sobrellevándolo como se puede, confinado desde el primer día que tuve síntomas, que pasaron luego 7 hasta que me hicieron el test prácticamente, pero desde el primer día siendo consciente de que podía ser portador del virus y por lo tanto aislado en casa.
¿Sabes cómo fue y dónde el contagio, Eliezer?
No, la verdad que no, y es algo que realmente me preocupa porque es síntoma de que ya no están controlados desde hace semanas los focos del coronavirus en la calle. No he sabido averiguar cómo. Todas las personas con las que estuve unos 10 días antes de tener síntomas, pues no han tenido síntomas, ni ellos ni ninguno de sus familiares o allegados, lo que me lleva a pensar que lo habré cogido en la calle en algún momento determinado, pero no sé dónde.
Eliezer, buenos días. Entonces, a ti te hacían la prueba al séptimo día. Hasta ese día no tenías un seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. No sé, en ese caso, pues, porque tu comportamiento ha sido responsable, ¿no? Pero otras personas, no sé si no se detectan esos síntomas como propios del coronavirus y podrían seguir saliendo y contagiando a otras personas sin darse cuenta incluso.
Claro, lo habitual. Yo tuve síntomas el martes 11 de agosto. Como también eran compatibles con alergia y tengo rinitis crónica, pues no llamé al teléfono del COVID hasta ese viernes, aunque sí que estaba confinado. Y sí que es verdad que desde que llamas y expones tus síntomas, desde el Servicio Canario de Salud te piden que permanezcas aislado en casa. Hay gente que no lo cumple, y mucha. Y por eso vemos que día a día pues hay gente que se salta los aislamientos. Yo creo que eso es un gesto totalmente irresponsable, no solo por él mismo y por su familia, sino por el resto de personas que están en la calle. Es cierto que a veces tarda menos. Yo conozco casos que llamaron y al día siguiente le dieron cita para hacerse el test. En mi caso, llamé pues ese viernes, en 14 o 15 de agosto, y me dieron cita para el miércoles siguiente para hacerme el test y me dieron resultado pues el viernes pasado, ¿no?
Uh-huh. Y
en mi caso ha tardado más de la cuenta, digamos.
En tu caso, no sé si has acudido a alguna fiesta o algún tipo de ocio nocturno.
No, que va, es que justamente, precisamente, eso, bueno, hace unos días lo hice público en Facebook. Yo creo que para que precisamente la gente cercana a mí pues sepa y sea consciente de que esto le puede pasar a cualquiera. Y lo decía, ¿no? Que tanto se habla de que los jóvenes, yo soy una persona joven, que si estamos siendo el foco de la enfermedad, pues por las discotecas, las fiestas familiares o reuniones, etcétera. Y yo es que justo, vamos, no he pisado una discoteca desde que salimos del confinamiento. ni he ido a ninguna fiesta, ni he estado en reuniones ni siquiera de 10 personas en los 15 días anteriores al contagio, con lo cual hacer ese llamamiento de que se te puede pasar en cualquier sitio, porque yo unos 15 días antes de tener el COVID prácticamente solo estuve con mi familia, con compañeros de trabajo y poco más, y con dos o tres amigos.
Sí, que le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Y que además los síntomas se le pueden pues presentar tanto a los jóvenes como a las personas mayores, a lo mejor no con tanta gravedad a los jóvenes, pero bueno, que nadie está a salvo de este virus, ¿no?
Total, yo lo que sí estoy observando, y también quiero aprovechar este espacio que pues estoy con ustedes acompañándoles, es que estoy observando que la gente cuando tiene algunos síntomas que podrían ser también de gripe, no están llamando al teléfono, están diciendo, ah, bueno, esto seguro que es una gripe. Yo creo que por el miedo que está teniendo la gente a ser aislada preventivamente. Yo creo que es mucho más prudente que te aíslen preventivamente y que luego te hagan un test y des negativo, pero por lo menos estás seguro de que en esos días que pasaron desde los síntomas hasta el test no estuviste exponiendo a nadie, que creer que es una gripe común en pleno verano y que puedas contagiar a gente y darte cuenta más tarde.
Porque, ¿no? Eliezer, ¿cuáles fueron tus primeros síntomas?
Claro, mis primeros síntomas, lo que te decía, que eran compatibles con la alergia, eran congestión nasal, que es como estoy ahora, tú que conoces mi voz y sabes que no está así, congestión nasal, que la tengo totalmente taponada, y dolor de cabeza. Y estos síntomas me suelen dar cuando hay alergia, sobre todo cuando hay calima, entonces pues los asociaba a eso. ¿Qué pasó? Que justo al día siguiente ya perdí también el olfato. Y ese síntoma sí que es muy característico del COVID-19, ¿no? Entonces ya perdí el olfato, perdí el gusto, tuve fiebre, mareos, en fin, he tenido todos los síntomas prácticamente.
Eliezer, lo superarás, no cabe la menor duda, pero el bicho te ha dado un susto tremendo, ¿eh?
Sí, totalmente, porque además hay cuando yo estaba plenamente consciente de que tenía la convicción de que era positivo y pasaban los días y yo le decía a mi familia y amigos, bueno, de dentro de lo que cabe, pues no estoy tan mal, ¿no? Es verdad que el cansancio general del cuerpo es brutal. O sea, antes ponía de ejemplo a un familiar que yo tuve un accidente con la moto hace unos años y me duele más el cuerpo ahora y tengo una sensación de cansancio mucho mayor que cuando me tiraron de la moto, ¿no? Y fíjate que fue grave, que la moto casi fue para la chatarra. Es complicado. Y aunque era consciente, como te digo, de que seguramente sería positivo, cuando la médico me dijo que el test había resultado positivo, me entró un frío en el cuerpo, que la verdad que no sé cómo expresártelo, es indescriptible la sensación, porque obviamente, aunque los síntomas ahora, pues digamos que estén controlados y sí que me están haciendo un seguimiento diario a través del Servicio Canario de Salud, que los médicos son excelentes y el trato humano por teléfono es espectacular, sí que es cierto que te da una sensación de mal rollo, ¿no? De, joder, por esto hay mucha gente que lo está pasando verdaderamente mal en hospitales, en UCI, con respiradores.
Claro.
Y pues obviamente el susto no te lo quita nadie.
Eliezer, casi fuera de tiempo, ¿vives solo o vives con tus padres o compañeros?
Sí, por suerte vivo solo. Mis padres me ayudan trayéndome pues comida, agua y lo que necesite. Y yo no salgo, vamos, ni para tirar la basura. O sea que aquí estoy aislado y por lo menos no expongo a nadie.
Oye, ¿te han llamado los rastreadores ya?
Sí, me llamaron al tercer día de dar positivo. Que ya casi, como desde el primer día de síntomas hasta que me llamaron el rastreador, ya habían pasado 14 días para muchos de mis contactos, con lo cual no tenían que hacer más aislamiento. Aunque yo desde el viernes que me dieron positivo, advertí a todo el mundo con el que había estado para que se aislase. Lo advertí yo mismo.
Brevemente, ¿qué recomendación haces a todos esos jóvenes que se están comportando de una manera irresponsable?
Fundamentalmente que tengan un poco más de vergüenza, y lo digo así sin cortapisas, ¿no? Porque es que vemos hasta cómo comparten en las redes sociales fotos pegados con amigos, en reuniones con amigos sin mascarilla, que te dicen, bueno, era solo para la foto. Es que en ese momento foto también puedes contagiar a alguien. Usar la mascarilla, que la mascarilla no es permanente, usar la prescripción que lleva, las que duran 4 horas, 4, y las que duran 8, 8, y sobre todo ser conscientes de que esto, aunque a ellos les pueda afectar de forma asintomática o leve, que ya vemos que con casos como el mío o otros mucho más graves que no es así, que sean conscientes de que no solo lo que les pase a ellos, sino lo que les pase a los demás.
No tenemos tiempo para más. Eliezer, me alegra hablar contigo, espero que en la próxima ocasión sea en otras circunstancias y te deseo lo mejor, mejórate pronto. Un abrazo muy fuerte, cuídate, Eliezer.
Gracias.
Pues llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, escuchamos el boletín informativo y seguimos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno. Después de 16 días de vacaciones repartidos entre Lanzarote y Doñana, Pedro Sánchez ha vuelto a presidir el Consejo de Ministros en medio de un panorama nada alentador. España supera los 400.000 contagios, con casi 20.000 nuevos desde el viernes, y una situación que está fuera de control en muchos puntos del país. Va a ser una comparecencia institucional, del estilo de las que Sánchez ofreció durante muchos sábados en medio del estado de alarma, y en la que debería resolver una cuestión esencial: ¿por qué España encabeza el ranking de contagios en toda Europa y por qué aquí no hemos sido capaces de atajar una segunda ola de la que venían avisando los expertos? Sobre la mesa también está a conocer más detalles de cómo será la vuelta a las aulas en septiembre. A la espera de la comparecencia del presidente está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Sí, en espera de Pedro Sánchez, que comparece tras las críticas por su inacción frente al virus y después de un Consejo de Ministros centrado en el complejo panorama con la vuelta a las aulas como primera estación, y en el que Salvador Illa ha presentado su informe de seguimiento de la pandemia. Todos los pasos del gobierno quedan condicionados ante la amenaza abierta, con una evidente ausencia de instrumentos por parte de las comunidades autónomas para combatir los rebrotes. La necesidad de ajustarse a tal realidad debería llevar al presidente a anunciar fórmulas pendientes de la llamada cogobernanza con las regiones para conformar una unidad de criterio en la lucha contra una curva ascendente y hasta ahora imparable de contagios. En paralelo, desde Unidas Podemos se ha empezado a desplegar su desacuerdo con la gestión de la vuelta a las aulas, poniendo el foco en Isabel Celaá, desaparecida en los últimos días y censurada por su falta de liderazgo respecto a las comunidades.
También a esta hora la Comunidad de Madrid presenta los detalles del plan que han previsto para que la vuelta a las aulas sea segura. Como te ha adelantado la cadena COPE, el gobierno madrileño comprará 6.000 cámaras para instalarlas en las aulas y para que los alumnos puedan seguir las clases desde casa. Se trata de estar preparados para un modelo híbrido con clases presenciales y desde casa. Se mantienen las fechas del inicio del curso previstas para infantil y primer ciclo de primaria. Será el día 8 de septiembre. Se retrasa, eso sí, para cuarto, quinto y sexto de primaria, y también para primero y segundo de bachillerato. Esto en Madrid. En Cataluña también han presentado su plan de vuelta al cole. ¿Cómo va a ser? Barcelona, Sergi Tor.
La Generalitat asume que habrá contagios desde el primer día, pero que la clave será acotarlos y minimizarlos. Grupos contactos de alumnos, profesores, a control de temperatura a la entrada de cada escuela tendrá que gestionar según su capacidad. Mascarillas obligatorias en secundaria, y dependiendo de la tasa de coronavirus en la zona de uso obligatorio, se ampliaría a infantil y primaria. Continúa la rueda de prensa de los consejeros de Educación y Salud y todavía no han confirmado una de las claves: si se mantendrá el cierre de una escuela en 14 días si hay dos positivos simultáneos en dos grupos.
Por cierto, lo apuntaba Ricardo Rodríguez, que desde Unidas Podemos están filtrando que hoy han sacado los colores a la ministra de Educación en el Consejo de Ministros. Aseguran desde el partido de Pablo Iglesias que han criticado la falta de liderazgo de Isabel Celaá ante la inminente vuelta a las aulas. Tenemos un nuevo brote de coronavirus en el ámbito sanitario, en Zaragoza, en el Hospital Miguel Servet. 12 trabajadores del servicio de cocina han dado positivo. Enrique Pérez.
Se trata de 5 cocineros y 7 pinches que han dado positivo, aunque al parecer el origen de este brote no estaría en el propio centro hospitalario. Cuando la dirección tuvo conocimiento de lo ocurrido, se contrató a 9 trabajadores para las cocinas y se prorrogó el contrato a otro empleado para poder sustituir a los 12 que están de baja. De esta forma, en ningún momento se ha interrumpido el servicio de 1.000 comidas y cenas que se sirven cada día. Actualmente, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza hay ingresados unos 140 pacientes por coronavirus.
Tras la última enganchada entre la Liga de Fútbol y la Federación, el Consejo Superior de Deportes mueve ficha para concretar el calendario del fútbol español. Javier Jurado.
Al final, la presidenta del Consejo Superior de Deportes ha tenido que llamar al orden a Luis Rubiales y a Javier Tebas para buscar un acuerdo al respecto. Arantxa Rodríguez.
Irene Lozano ha dado instrucciones a su director general de deportes, Joaquín Aristegui, para que convoque una reunión urgente entre Luis Rubiales y Javier Tebas para el próximo jueves 27 de agosto a las 5 de la tarde en la sede de del Consejo Superior de Deportes. La presidenta del CSD considera que no se puede retrasar más la aprobación del calendario y se compromete a que al término de la reunión haya fecha para el mismo.
En el Barça hemos sabido que Luis Suárez ha recibido con malestar el mensaje de su entrenador Ronald Koeman de no contar con él. El delantero quiere finalizar el año de contrato que le queda en el equipo azulgrana. Y un apunte que acabamos de conocer, informa el Expreso en Italia que Flavio Briatore, el antiguo jefe de Renault en Fórmula 1, está ingresado grave en Milán por coronavirus.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una conversión, la de un joven chino, educado en el ateísmo, que a través de la filosofía llegó hasta el cristianismo y ha sido bautizado en la Iglesia Católica hace apenas un par de semanas.
Así es, su nombre es Francisco Paolo Yang, tiene 27 años y creció en un ambiente ateo en la ciudad de Anhui. Insatisfecho por no encontrar en la universidad la respuesta a sus inquietudes, comenzó a estudiar filosofía para descubrir qué es la sabiduría. La respuesta no la encontró en el racionalismo abstracto de la filosofía moderna occidental, tampoco en el confucianismo, pero sí conoció la figura y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y de Henry de Lubac, que allanaron su camino de conversión hasta su bautizo el pasado 15 de agosto. Eligió el nombre de Francisco Paolo, Francisco por San Francisco de Asís, y la pobreza espiritual, que es el carisma que persigue en su vida cotidiana, y Paolo por el empuje y la pasión misionera de San Pablo, que espera le ayude en la medida de sus posibilidades a proclamar el Evangelio de Cristo en tierras chinas a partir de ahora.
Gracias, Faustino. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Hace 8 minutos afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria actualizando la información. Lo último, lo que pasa ahí fuera en la calle lo cuenta Ainhoa Martín.
Hablamos de educación porque ayer el sindicato AMPE solicitaba que se garantizara la estancia de un enfermero en casa, en la escuela, como medida de prevención y de contención del coronavirus en el inicio de las clases, dado que desde el sindicato consideran que los profesores y directores de los centros no están preparados para afrontar la crisis sanitaria en las aulas. Por su parte, Luis Ortigosa, presidente de la Asociación Canaria de Pediatría, asegura que esto sería lo ideal, sin embargo, decía que no es posible, dado que en estos momentos el personal sanitario está desbordado a causa del coronavirus. El médico considera que estos profesionales deben estar en atención primaria, que es donde se les necesita.
Lo ideal, utópico, dice hasta un médico y un enfermero en colegio, pero eso es imposible. Quiere decir, los médicos y enfermeras donde tienen que estar es en sus puestos de trabajo, es decir, en este momento en atención primaria, que es lo que hay que primar por parte de las autoridades sanitarias. Hay que contratar más personal, a personal auxiliar, personal de enfermería, personal médico, porque están desbordados, y pretender en este momento tener una enfermera, un enfermero en cada centro, yo creo que es muy bonito decirlo, pero yo creo que es una cuestión utópica.
Y un último apunte, la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel rojo el aviso por altas temperaturas para este miércoles 26 de agosto en el sur de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Así, la EMET eleva para este miércoles el nivel de riesgo a rojo porque se espera que en esta zona se superen los 40 grados.
Gracias, Ainhoa. Son las 12:09. Por cierto, estamos muy pendientes de esa comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Es una comparecencia institucional y en función de lo que diga, pues podemos sacar los diferentes titulares. Son las 12:10 ya, publicidad y seguimos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Comienza el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas y en COPE, Eri Frade te lo cuenta como nadie. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamonte. Con toda Alberto la información Araú, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
24.700 para meta.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Arriesgando tumba abierta.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Me quedo un poco con las sensaciones, ¿no? Que han sido buenas.
Del 29 de agosto al 20 de septiembre, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Bueno, y seguimos con más contenido de información aquí en la mañana de COPE Gran Canaria, porque la semana pasada se implementaban nuevas medidas para frenar el aumento de contagios en las islas. 2.264 casos hay ahora mismo activos en Canarias. Entre las medidas se planteaba el cierre total del ocio nocturno. Esto lo están criticando algunas asociaciones de bares, cafeterías, restaurantes y ocio nocturno, como por ejemplo de Las Palmas. Su vicepresidente es Antonio Márquez. Buenos días.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Ustedes estaban recriminando que se les había, bueno, que se les había colocado como un chivo expiatorio, ¿no?
Bueno, se nos había y se nos estuvo todo el verano. La verdad que se nos estuvo colocando todo el verano como si fuéramos delincuentes, cuando la realidad es que la mayoría del sector estaba trabajando, cumpliendo las normas a rajatabla.
Sí, porque ustedes tenían que cumplir con unas ciertas medidas de seguridad como en el resto de sectores, ¿no?
Como en el resto de sectores. No entendemos cómo porque uno, dos o los que sean incumplan hayan cerrado al sector entero. La verdad es que nos quedamos alucinados. Aparte ni nos lo esperábamos y sin haber planteado en ningún momento ningún plan de ayuda o un plan de un rescate del sector, porque me parece muy bien, deciden cerrar, pero ¿y ahora quién paga esto? ¿Cómo lo hacemos?
¿Se han puesto ya en contacto con algunas administraciones?
Sí, se nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Canarias, que es a quien corresponde. De hecho, teníamos antes una mesa de... se había creado una mesa de trabajo con la Consejería de Sanidad y la verdad que esto nos cogió por sorpresa, nos ha cogido por sorpresa. Y ahora, claro, estamos en la última semana de agosto, está casi todo el mundo de vacaciones y no sabemos cómo va a salir esto, qué va a pasar, qué no va a pasar, cuánto tiempo, qué medidas se van a tomar económicas, porque entiendo que si somos los únicos que vamos a cerrar, aunque a la hostelería ya le están haciendo recortes, a los bares, restaurantes ya les están haciendo recortes también. La verdad que no entendemos, cuando estamos viendo noticias todos los días de cosas que están sucediendo, que están pasando, donde hay muchísimo riesgo, no están actuando, no voy a criticar a nadie.
Don Antonio, aproximadamente cuánto dinero se han gastado ustedes para adaptarse a las nuevas medidas?
Pues mira, para que te hagas una idea, no te sé decir porque depende, el sector es muy amplio, hay locales que son muy grandes y hay empresas que son muy grandes y empresas que son muy pequeñas, no hay un número, pero para que te hagas una idea, una discoteca antes tenía tuvo que reconvertirla en restaurantes, tuvo que reconvertirlas en restaurantes de copas. Se sacó a mucha gente de los ERTE para, pues porque había que el servicio era de distinta manera, y hubo que hacer una inversión en mobiliario, en limitadores, aparte de la inversión que se hizo en aplicaciones móviles para tener a la gente localizada, en lo que ha tenido que hacer todo el sector, en hidrogeles y señalética y toda la historia. No te sé decir una cantidad exacta, ahora se ha invertido mucho dinero, pero sobre todo mucho esfuerzo. Sobre todo ha sido mucho esfuerzo en reinventarse para acabar para acabar de esta manera, vamos.
Y cuando a las autoridades ustedes les dicen que el ocio nocturno, por regla general, salvo alguno que otro, porque al fin y al cabo siempre hay un garbanzo negro, cumplen con todas las medidas de forma estricta y que la gran mayoría de los contagios están en botellones, que al fin y al cabo cuando se cierra el ocio nocturno lo que se fomenta, pues no es otra cosa que el botellón, ¿no? Que la gran mayoría de contagios está en el botellón. Lo estamos viendo. ¿Qué es lo que le dice? Porque al fin y al cabo, bastante razonable, ¿no? Lo que le pueden exponer a las autoridades.
No nos dicen nada. De hecho, le digo, teníamos una mesa de trabajo en la que incluso desde el mismo sector se estaban comunicando fiestas ilegales, zonas de concentración de jóvenes. Nosotros somos los más interesados en que el sector funcione y que sea seguro. Pero de repente desde el gobierno central parece ser que son instrucciones del gobierno central. No, yo sé lo que estamos haciendo aquí y cómo nos estamos portando en Canarias, y aunque sí es verdad que si ves la televisión y escuchas algunos medios de comunicación, parece el demonio. Ahora te digo que si tú ves las fotos del 99%, te lo voy a llevar al 99%. El 99% de la gente ha cumplido estupendamente, ha cumplido, se han reinventado, se han cambiado, se han sacado a todo el mundo del ERTE, y ahora nos vemos de buena primera que no hay ERTE, no hay ayudas, no hay nada, y qué hacer.
Y además los empresarios sí que tienen que cumplir con esas medidas y tienen pues un control exhaustivo detrás, pero en esas fiestas ilegales pues tampoco se pueden controlar, en el caso de que se hagan en casas o villas privadas, como se ha visto en muchas imágenes de redes sociales, ¿no? Al final eso es un poco un vacío en el que no se puede controlar, ¿no?
De hecho, nosotros llevamos tiempo denunciando, antes de que abriera el sector, antes de que se abriera el sector ya lo estábamos denunciando, que la demanda de ocio existe, la demanda de ocio entre los jóvenes existe, y seguían saliendo, lo veíamos en la red. Basta, hoy en día lo fácil es que se ve todo, y se veía en las redes sociales. Y una vez abrimos, claro, nosotros exigíamos estar sentados con la mascarilla, la distancia. En las fiestas ilegales no te obligan, había un desmadre, y la gente demanda eso, o sea que ha estado pasando, y a día de hoy sigue pasando. Y la policía, mientras tanto, lo que estaba dedicándose, bueno, no sé si el criterio es bueno o malo, es a ir a los que estamos legales, porque tenemos un CIF al que poner una denuncia. Vimos el otro día en prensa, que me pareció alucinante, una concentración en Las Palmas, en Telde, de más de 1,000 personas para hacer un botellón, no sé cuánto, y que la policía no pudo disolver, pues porque estaban en espacio público. manda narices, ¿sabes? Después de la que estamos pasando, de la que estamos sufriendo, que nos digan que la policía no puede disolver. Ahora, a mí sí me pueden denunciar, me pueden cerrar. La verdad que nos sentimos fatal. No sabemos cómo qué hacer.
Antonio, lo que pasa es que esto va para largo, ¿eh? Y habrá muchos empresarios del ocio nocturno que, pues lamentablemente, te lo tengo que preguntar o poner sobre la mesa, tendrán que presentar bancarrota.
Yo creo que ahora mismo estamos solicitando ERTE. Se está hablando de ERTE, de ERTE por rebrote, pero yo creo que la solución al final de esto es concurso. Es buscar concursos o ayudas. El sector, hay gente que tiene más espaldas, gente que tiene menos, pero pequeñas ayudas, resolver lo de los ERTE, o sea, cerrar un sector sin tener resuelto el tema de los ERTE, de los alquileres, hay ciertas cosas. Oye, yo no te digo que debe haber alguien mucho más inteligente que nosotros, algún científico que ha decidido, pero hombre, vamos a pensar en la parte económica también. ¿Qué hacemos con el personal? ¿Qué hacemos con las empresas? ¿Qué hacemos con los seguros sociales que llegan ahora a final de mes? ¿Qué hacemos con un montón de cosas? La verdad es que lamentablemente muchísimas empresas no van a salir de esto, muchísimas.
Bueno, respuestas, ¿no?, en lo que están solicitando ustedes para este sector, que ahora mismo está en cierre total y no saben cómo van a poder hacer frente a los gastos.
Ayuda, estamos pidiendo ayuda, lo que estamos pidiendo es directamente ayuda, estamos solicitando ayuda, ayuda con el tema del personal, porque ya los ERTE no están bonificados, no sabemos cuánto van a durar en el tiempo, ayudas con los alquileres, ayudas con los seguros, mantener la actividad cerrada cuesta un dinero.
Sí,
le estamos solicitando ayuda, y vale, cerramos, pero ¿quién paga esto? ¿Cómo lo resolvemos?
Claro, claro, además en unas islas que viven exclusivamente del turismo. Antonio Márquez, ha sido un placer, que todo vaya bien, a ver si llegan mejores noticias. Un abrazo.
Seguro que sí, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viviendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Semana más, nuestra sección semanal de los martes, Mundo Aborigen, con Marco Moreno, el gerente del Centro de Interpretación de la Fortaleza, que nos va a comentar un poquito la investigación arqueológica de una nueva excavación que busca los orígenes del convento de San Buenaventura. Buenos días, Marco.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito de qué fecha se trata este convento.
Sí, estamos, gracias a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que es quien financia y lidera la intervención, estamos excavando en Betancuria y estamos en la segunda excavación, la primera fue en el 2018, y lo que estamos intentando es recuperar un poco la memoria del primer convento que se construye, ¿no?, que se fabrica en Canarias, y no es otro que el convento franciscano de San Buenaventura en Betancuria.
¿Y por qué han decidido que sea en Betancuria?
Hombre, lo decidieron los franciscanos, no, hasta tanto no podemos llegar. Me refiero a Betancuria se convierte, por así decirlo, en la primera capital de Canarias, contra su, digamos, su configuración por Jean de Betancur, el conquistador, y se fabrica ahí porque es la primera villa, digamos, europea o digamos cristiana que se planta en Canarias, y a su vez es de alguna forma un foco de evangelización estamos hablando de 1414. En ese momento todavía el resto de las islas canarias están por conquistar, o sea, de alguna forma ese convento sirvió de como nexo entre la población aborigen que está por evangelizar y la población europea recién llegada.
Marco, buenos días. Hay algo bastante interesante, ¿no? Independientemente de las excavaciones que se están realizando en este convento de San Buenaventura, lo cierto es que esto se erige en la que era capital antes de Fuerteventura. Y claro, y uno se pregunta, ¿por qué las capitales de antes estaban en zonas del interior? ¿No estaban en zonas acercadas a la costa? Después sí, después ya, como vemos en en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué en aquel entonces todas las capitales
es estaban...? Es una buena pregunta. Tiene una lógica aplastante como te la cuenta, que es la piratería. Con la misma lógica, te piensas en las antiguas capitales, la más, Valverde, Teguise, Lanzarote, Fuerteventura, que coincide con estas islas de señorío. Frente a los ataques piráticos, era mejor posicionarse en el interior, te da tiempo a prepararte, a pertrecharte o a defenderte, frente a una costa donde te puede bombardear o te puede atacar y no darte ni cuenta, ¿no? Entonces, todas estas primeras capitales, y hasta la OE, se vinculan siempre al interior de las islas, ¿no? Entonces, de ahí la justificación de que estos uh-huh. primeros lugares estén siempre en el interior.
Uh-huh. Este convento se erigió no solamente para evangelizar, te pregunto, también para proteger a la población del posible tráfico de personas, es decir, la iglesia, pues evidentemente prefería evangelizar, porque al fin y al cabo ese es uno de sus grandes objetivos, que por supuesto el tráfico de personas también tiene esta explicación,
Marco. Sí, de hecho el papado tiene una función, emite varias bulas, creo que estoy tirando de memoria, y perdone si hierro el tiro, creo que fue Benedicto XIII, que también fue el que da dinero incluso y da el visto bueno para la creación de este primer convento en Fuerteventura, el que viendo lo que estaba pasando, porque claro, cuando llega Yer de Betancur aquí a Canarias a la conquista con el permiso de Enrique IV, de Enrique III, ya hay barcos piratas, digamos, o sí, en busca de mano esclava, ¿no? Mm. Entonces el papado se da cuenta de forma rápida que o ataja de alguna forma la esclavitud o se queda sin futuros feligreses, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y entonces ya hay una cierta conciencia ya de que hay que actuar en ese sentido, y se emiten varias bulas donde se prohíbe, no solo porque claro, en principio si no eras cristiano se te podía esclavizar, pero hay un cambio, digamos, en el dogma, por decirlo así, y se dice que esas personas pueden llegar a ser feligreses cristianos, y si se les esclaviza, pues no podría. Entonces se prohíbe, incluso siendo, digamos, no cristianos, se les prohibió esclavizar, y eso ayudó bastante, aunque seguían las razias de forma, digamos, más no tan oficiales, seguían sacando esclavos de Canarias, pero sí, la iglesia ayudó en ese sentido. Es verdad que era un monasterio, ayudaba, digamos, con la excomunión, no poniendo dinero y demás. Es verdad que un convento pequeñito, el que tenemos en Betancur, no podemos pensar que ahí se refugiaban los aborígenes, eso todavía no tenemos constancia, pero sí ayudó. Hay que decir que además ahí está la documentación que de forma taxativa indica que la iglesia, sobre todo la iglesia de ese siglo XV, ayudó a que los aborígenes de alguna forma se mantuvieran en libertad.
Y a pesar de esta relevancia para la historia de Canarias, parece que se ha visto relegado al olvido, ¿no? Que esto ha favorecido también a su deterioro.
Es una pena eso.
Sí, pero bueno, afortunadamente estamos aquí nosotros ahora para salvarlo, por lo menos salvarlo del olvido. Al final también es verdad que olvida quien quiere, hay que uh-huh. decirlo, ¿no? En el sentido
que esto es un proceso, o sea, fue un convento pequeño, a partir de, en el siglo XVII hay una reforma, pero ya a partir de 1835 ya cae, o por decir que se cierra. Las desamortizaciones hacen que ya esos edificios no sean de la iglesia y caen en su abandono, incluso se venden los techos de la iglesia conventual y cae de alguna forma en el olvido. Se empieza, digamos, de forma puntual, se recupera su memoria en 1965, cuando un juez, Roland Bertejo, que muy interesado por la historia, publicó varios libros de historia, estudió mucho Fuerteventura y fue el que rescató un poco del olvido ese primer convento, ¿no? Rescató algunas infraestructuras, pero parecía que eso era lo único que quedaba. Fue a partir del 2018, bajo un poco el trabajo de la Dirección General, que nosotros actuamos por primera vez, y vemos que el convento estaba ahí incluso con muros de hasta un metro de altura. Y ahora en este segundo año lo que estamos haciendo es empezar a trabajar y ver cómo funciona. Ya sabemos que el convento está en un estado de conservación mucho mejor del que pensamos. Mm.
y ya lo que vamos a hacer es ver cómo funciona por dentro.
¿Algún descubrimiento que te haya llamado poderosamente la atención en eso, en esa investigación arqueológica que se está haciendo en el convento durante todo?
Mira, llevamos poquito tiempo, empezamos el lunes, entonces la verdad que, pero aún así te puedo decir que estamos mucho más fascinados que en todos los dos meses que estuvimos la otra vez. En esta semana ya hemos sacado un canal de riego, que no te lo imaginas, no te imaginas un riego de cal que viene de arriba, ¿sabes? Que tienes que imaginar un claustro con río de agua cayendo, pequeñas huertas en el interior. Hemos sacado un empedrado maravilloso, bueno, maravilloso porque lo hemos sacado, porque la verdad que es un poco paupérrimo. Tienes que pensar que los franciscanos ya son por sí una orden que predica la pobreza. Fuerteventura es una isla pobre también en el sentido de materiales, entonces es todo a base de cal, piedra y tierra. Entonces hemos sacado un empedrado muy bonito, por lo menos a nuestros ojos, y que sería ese empedrado donde estos monjes del siglo XV caminarían, ¿sabes? Que cuando empiezo un poco a imaginar la historia que de esas piedras, pues La verdad que cobran vida.
Y lo que les queda todavía por descubrir, supongo, ¿no? ¿Hasta cuándo se extenderá esta investigación?
Mira, esta investigación es como muy puntual, apenas tendrá un mes. Es verdad que la directora general, la verdad que salió muy convencida de que estos trabajos tienen que continuar, pero claro, ella también depende de temas presupuestarios. Y también también nosotros, y desde nuestro ámbito, invitaríamos a que cabildos, ayuntamientos y demás instituciones se sumaran a la recuperación de este espacio, ¿no? Sabemos, como te digo, de la buena intención que tiene la Dirección General, pero si se abonan esfuerzos, estoy seguro que llegará más lejos, porque al fin y al cabo un mes al año no da para mucho, ¿no? Ahí hay mucha tierra que quitar, mucha tierra que mucho que trabajar, y faltan manos, y al final las manos son dineros, y esperando estamos.
Es que yo creo que no hay profesión más apasionante, Marco Ainhoa, que la propia arqueología, porque a través de diferentes vestigios pues intentas que te cuenten una historia, y si además consiguen el eslabón perdido o eslabones perdidos, pues eso es descubrimiento realmente magnífico.
Y nuestra propia historia, ¿no?
Claro, claro, desde luego que sí. Marco, un abrazo muy fuerte, ha sido un placer.
Gracias a ustedes.
Seguir trabajando,
¿eh?
Cuídate mucho.
Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928 47 68 86 a partir de solo 99 euros.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viviendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En la radio. Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid,
Eibar. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito.
Hola.
Muy buenas.
Hola, Juan. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo. ¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor. Este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en
amplio.
COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Bueno, pues a las 12:36 de la mañana nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria porque el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencias, ha aprobado la activación de nuevas medidas para la contención de la COVID-19 en el municipio, con el objetivo de velar por la seguridad del conjunto de la ciudadanía. Estas comienzan a aplicarse desde hoy y entre las restricciones se encuentra cerrar los accesos a la playa de Las Canteras en la zona de la Cícer, entre otros. No detallará más. Justo ahora, Josué Iñiguez, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días.
Muy buenos días.
A ver si nos puede detallar, concejal, un poquito más estas nuevas medidas.
Pues sí, hemos decretado el cierre de, por primer lado, del solarium, el pantanal de la zona de las Alcabaneras, también el cierre completo de la zona del GoFit, acceso al GoFit en la playa de la Cícer, y ordenado la convivencia de los usuarios deportistas, del runners, con la gente que pasea en el paseo de las Canteras, estableciendo unos horarios de manera que entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche no se puede practicar deporte y queda el paseo reservado para la gente que pasea. Igualmente, hemos ordenado también esa convivencia en la zona de la Cícer, que era donde más aglomeraciones había, con la pleamar, pues priorizando en este caso la práctica deportiva y las escuelas de surf en esa zona de la playa.
Justamente se trata de la zona donde más aglomeraciones se estaban produciendo últimamente, ¿no? ¿A esto se deben estas medidas que han decidido implementar?
Exacto. Al inicio de la pandemia, incluso antes de que se decretara el estado de alarma, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puso en marcha el plan de emergencia municipal. Ese plan no se ha parado en ningún momento. Lo hacíamos así porque es el instrumento que nos permite ir modulando medidas de seguridad para los ciudadanos en función de la situación de la pandemia. Sabíamos que no iba a mantener una línea fija en el tiempo la pandemia y que tendría sus puntos pico y sus puntos país. Pues ahora estamos como introducidos en un punto pico, metemos un poquito más de restricciones controlando esas aglomeraciones. Las habíamos detectado pues a través de los dispositivos policiales a pie de tierra, con el uso del dron, que eran los puntos, digamos, calientes donde más aglomeraciones se producían. Pues ponemos, digamos, coto y intentamos contener el avance del virus.
Y supongo que continúan, ¿no?, estudiando todas esas medidas. ¿Se plantean en algún momento cerrar las playas de Las Palmas de Gran Canaria?
Seguimos las indicaciones en gran medida de las autoridades sanitarias. Salud Pública del Gobierno de Canarias, quien tiene una visión global de conjunto de los datos real de la situación. A partir de ahí nosotros vamos implementando medidas según la situación. Evidentemente cerramos la playa al completo, por ejemplo la noche de San Juan, a modo de prevención. Si hace falta, estaríamos en disposición de hacerlo.
Es decir, que en principio no se valora, concejal, don Josué, ¿qué tal? Buenos días. En principio no se valora, ¿no?, la posibilidad de cerrar toda la playa, porque pensábamos que a lo mejor esta puede ser la primera de las medidas que puedan llegar, habida cuenta de que parece que la cifra de contagios aquí en Las Palmas de Gran Canaria no ha bajado.
De forma inmediata no se valora, pero, como decía, iremos modulando las respuestas o las medidas en función de la evolución de la pandemia. Si dentro de X días las autoridades sanitarias contemplan que es necesario hacerlo, se hará. Tenemos la capacidad para hacerlo.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido la respuesta de la población por ahora, concejal?
Yo la respuesta por ahora sigo viendo una respuesta francamente positiva. Es una minoría la que se ha relajado respecto al cumplimiento de las medidas. Sabemos ya positivamente, con la experiencia de los meses, que el cumplimiento de medidas de distanciamiento social, mascarilla e hidrogel funciona para contener el virus, pero ha habido una minoría que se ha relajado y no las ha cumplido. Por eso estas medidas y por eso también la función punitiva que está haciendo la policía local y el resto de cuerpos policiales persiguiendo y sancionando a quien no cumple. Pero yo destaco que mayoritariamente la gente sí que está cumpliendo, la ciudadanía mayoritariamente sabe, sensata y responsable y es consciente de la situación que estamos viviendo.
Concejal, el hecho de que se prohíba hacer deporte a una hora determinada, sobre todo en el paseo de las canteras, ¿no puede arrastrar a la gente a que haga lo mismo en la orilla de la playa y se acumule más gente?
Barajamos también trasladar esa medida a la orilla de la playa. Veremos cómo funciona, porque se trata más que de prohibir ordenar la convivencia de los distintos usos de la playa. Entonces, en estas medidas que le decía, tenemos el plan municipal activado. Si vemos que se supone que se traslada más gente hacia la arena, pues a lo mejor es necesario también, claro, y poner esa restricción en la arena.
Claro, y le hago la misma pregunta, pero en cuanto a las zonas donde no se puede estar en la playa, ¿no puede ser también un efecto arrastre que los que están en la CICER decidan ir a la Peña de la Vieja o decidan ir a Playa Chica o a la zona de los hoteles?
Precisamente no solo las medidas resulta de decretar una medida, sino iba a estar acompañado de un plan de vigilancia policial, protección civil, Cruz Roja, que también está en la playa, y vamos viendo lo que decía, la evolución de la pandemia y de las medidas, adaptándonos a la situación. Si esto lo que supone es una aglomeración en Peña la Vieja, pues tenemos recursos para atajar esas aglomeraciones.
Uh-huh. ¿Habrá sanciones, concejal?
Por supuesto, quien no cumple sabe que puede ser sancionado. La policía local está trabajando muy seriamente en esto, estamos completamente volcados en esto. De hecho, en un punto determinado la semana pasada teníamos más multas por no usar mascarilla que de tráfico, que cuando el ABC de la policía local es el tráfico, porque estamos completamente volcados en esto. Entonces, los que no cumplen, aunque sean minoría, tienen que saber que si no cumplen, van a recibir una sanción.
¿Qué otras medidas está contemplando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para contener el avance del coronavirus, don Josué?
Pues le decía, tenemos todo, desde alguna manera, a lo largo de la pandemia fuimos implementando medidas y descomprimiendo esas medidas de cierre que pueden volver a cerrar en función de la evolución de la pandemia, que las autoridades sanitarias nos irán marcando, digamos, la guía del camino de cómo va el asunto para nosotros seguir cerrando, pues volver a etapas anteriores, digamos.
Y para fomentar ese cumplimiento, supongo que necesitan también a esos agentes. Algunos han denunciado del Partido Popular que había escasos efectivos tanto en limpieza como en la policía.
Tenemos la plantilla de verano, un dispositivo de verano completamente volcada a estas labores, reforzando también determinados puntos y determinadas horas para hacer el cumplimiento de las normas.
José Íñiguez, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día. Un abrazo, concejal.
Muchísimas gracias a ustedes.
Son las 12:42. Queremos saber también cómo han recibido estas medidas restrictivas en la playa de las Canteras y también en el solario de la playa de las Alcaravaneras. Y para ello saludamos a la responsable, a la portavoz de la oposición del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino, a Pepa Luzardo. Hola, concejala. ¿Qué tal? Buenos días, Pepa.
Hola, buenos días.
Ustedes consideran que son insuficientes estas medidas, ¿no?
Bueno, no solo son insuficientes, sino que han llegado tarde, porque después de que la semana pasada nosotros pidiéramos que se hiciera un control, sobre todo en la zona de la CICE y en la playa en general, porque es que estábamos siendo conscientes que iba a venir una ola de calor. Las playas de las canteras podría estar dividida en sectores como en otras playas, en otras ciudades españolas. Es decir, no es lo mismo, efectivamente, la afluencia de público que puede ir a la zona de las islas cuando está la marea alta, cuando está en plena mar, que cuando es la marea baja o la playa o playa chica o la puntilla, o sea, me da igual. Entonces, la playa sí puede estar dividida en sectores. De hecho, otras ciudades tienen incluso hechas una aplicación pues para que no vaya más gente en cada zona a determinadas horas del día. Y hombre, que después de los índices que tenemos tan elevados de 1.288 casos activos en las farmacias de Gran Canaria, donde sabemos que hay zonas como la isleta, que es la más afectada, que las únicas medidas, por cierto, un decreto o una resolución que se ha firmado hoy a las 8:20 de la mañana, hoy, o sea, lo anunciaron ayer, porque claro, yo creo que ya la presión social de la gente que estaba en las redes sociales diciendo que qué pasaba, que no tomaba ninguna medida, lo ha hecho el alcalde que está de sustituto, porque el alcalde de la ciudad sigue estando de vacaciones. Bueno, a nosotros nos parece que es insuficiente. Y además hemos pedido también, queremos saber cuántos efectivos efectivamente la policía local están trabajando cada turno y cada día. Y además queremos saber cuántas horas ha estado el dron controlando la playa de las canteras y a qué hora se ha hecho, porque yo estuve el otro día por la tarde, el jueves por la tarde, que estaba el día espectacular, la playa estaba a tope y por más que miré al cielo no había absolutamente ningún dron. Entonces, nosotros creemos que de misma manera que nos hemos incorporado a trabajar, porque pensamos que la situación es lo suficientemente grave como para estar en una tumbona leyendo un libro, pues hemos decidido que teníamos que forzar al grupo de gobierno, a Partido Socialista, porque hasta el consejero de Sanidad dijo se tienen que tomar medidas y que la única medida que sea es la CISER y las alcalabaneras. Hombre, a nosotros nos parece que es insuficiente.
Pero
y además queremos saber cuántas veces al día se están limpiando los parques infantiles, porque a los parques infantiles, que evidentemente ahora tienen vacaciones los padres, están yendo seguramente por la mañana y por la tarde, por lo menos yo lo hacía cuando tenía a mi hija en esa edad, y queremos saber cómo se está limpiando. Sabemos que no hay efectivos suficientes de limpieza. O sea, a mí me han llegado fotos ayer, hoy y todo el fin de semana de determinados barrios de la ciudad donde la basura, digamos la ordinaria, está rebosando los contenedores porque no se está recogiendo.
¿Y cuál sería para ustedes las medidas que se deberían de implantar? No sé si también abogan por ese cierre total de la playa.
No, yo más que por un cierre total, lo que abogamos es por una sectora, que se divida en sectores la playa, y que bueno, si se tiene que poner en marcha una aplicación y además se puede establecer unos horarios en determinadas zonas, como ya estamos viendo, pues que se haga. Nosotros lo que no creemos que es que nos digan que hay suficientes efectivos cuando hemos visto las semanas pasadas, si no son las fotos que hacen los ciudadanos y ponen en las redes sociales de cómo está la CICE y cómo están las alcalaneras, que eso fue las semanas pasadas. Hoy, a las 8:20, no estaría el alcalde accidental firmando este decreto o esta resolución. Y hombre, no, pues se puede ir por detrás de la realidad. Yo creo que tenemos, primero, estamos preocupados. Las escuelas infantiles tienen que abrir el día 1, que el día 1 es el martes que viene. ¿Qué va a pasar con la educación? A nosotros muchísimos padres nos están llamando para preguntarnos si creemos que se van a abrir los colegios. Pero oye, es que el alcalde ya está diciendo qué va a pasar. ¿Qué va a pasar y cómo se va a hacer?
Pues vamos a ver,
además,
qué ocurre.
Encima es el mismo gobierno, o sea, que estamos hablando de que el PSOE gobierna a nivel regional y también a nivel local, con lo cual no tienen problemas de comunicación.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pepa, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Saben, pero Ainhoa es una chica extremadamente saludable y tiene muchísimos consejos que nos trae cada día para que usted copie el estilo de vida de nuestra querida Ainhoa Martín. ¿De qué vas a hablar hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de las semillas de chía. Entre otros, gracias a su gran cantidad de fibra, nos aportan sensación de saciedad. Por ello, controlan los antojos. Además, la chía tiene sabor similar a la nuez, pero algo más sutil, y por lo que tiene un sabor agradable y no alteran el sabor de los otros alimentos. También estas semillas pueden captar y retener 10 o 12 veces su peso en agua, por lo que aporta hidratación al cuerpo. Sus grandes cantidades de antioxidantes ayudan contra el antienvejecimiento. También son una gran fuente de omega 3, como ya mencionábamos, es una de sus principales características que tienen algunos pescados. También ayudan a bajar de peso, son una gran fuente de energía por todos esos minerales y vitaminas que tiene, y ayuda a ganar masa muscular gracias a la gran cantidad de fibras y proteínas que tienen.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Comienza el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas y en COPE, Eri Frade te lo cuenta como nadie. El mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
24.700 para meta,
la etapa de lunes etapa a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Arriesgando tumba abierta.
Y no con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Me quedo un poco con las sensaciones, ¿no? Que han sido buenas.
Del 29 de agosto al 20 de septiembre, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Y volvemos a hablar de Teror, porque este año se han suspendido los actos presenciales de la fiesta de la Virgen del Pino, la patrona de la diócesis de Canarias. Está con nosotros Enoc Acosta, concejal de festejos del Ayuntamiento de Teror. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? A ver si nos puedes comentar, ¿hay algo preparado para el día 7?
Bueno, lo que es presencialmente, nada. El día 7 de septiembre será un día normal y corriente. Sí, es verdad que tendremos retransmisiones televisivas, como puede ser un programa retrospectivo de archivo que hará la televisión española, y se retransmitirá, creo que es a las 6 de la tarde ese día, o en un programa de Televisión Canaria que se denomina Somos Camino, que será retransmitido a las 10:15 de la noche. Eso sería un poco lo que habrá el día 7 de septiembre. Las Eucaristías en los horarios de mañana simplemente, y por la tarde a las 7, y a las 8 se cerraría la basílica. Un día, digamos que anodino, no estamos acostumbrados a ello, el día 7 de septiembre o 8 de septiembre, pero las circunstancias ahora mismo mandan.
Se le escucha un poquito mal, no le entendemos del todo bien. No sé si puede moverse un poquito, a ver si le recuperamos un poco o acercarse un poquito al teléfono.
Si me pueden escuchar mejor ahora.
Sí, ahora perfectamente. Y bueno, vale. Sabemos que la romería, en este caso, pues sí que se ha suspendido, pero la ofrenda sí que se va a llevar a cabo. No sé si me puede comentar un poquito cómo se va a hacer, si todos los municipios van a realizar la ofrenda el mismo día, de qué manera se va a llevar a cabo esta.
El acto en sí será retransmitido el día 5 de septiembre, como acto institucional y de confraternidad de los pueblos de Gran Canaria, la patrona. Es un evento que será grabado en dos días, y por un lado se grabará la recepción de los alimentos de los diferentes municipios, que llegarán pues a Teror en furgones, paletizada la mercancía y demás. Y luego se recogerán diferentes recursos que se unirán a otra grabación posterior a llevarse a cabo el día 2 de septiembre, que ya pues contará con la presencia de los diferentes alcaldes y alcaldesas de los municipios de la isla, así como representación del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Candelaria. Y con todo esto será pues el programa que se emitirá el 5 de septiembre.
Don
Enoc, presencial no haremos nada.
Don Enoc, ¿qué tal? Buenos días, encantado
de
ser concejal. Por fin entonces, porque hemos escuchado pues diferentes fechas, la ofrenda será el día 2.
No como tal, es decir, la ofrenda no existe, vamos a partir de esa base. Existe como acto, pero no como evento público.
Bien, sí, lo entendemos. Entendemos perfectamente, además, el sentido de sus palabras. Lo entendemos perfectamente.
Exactamente. Y se emitirá el 5 de septiembre.
Bien, perfecto. ¿Y cómo se va a materializar la ofrenda? Es decir, ¿de qué manera los ayuntamientos, no sé si irán a Teror y dejarán sus alimentos ahí sobre...?
Exactamente. Mañana por la mañana se tiene previsto que cada municipio venga con un furgón, descargue la mercancía y ya por la tarde salga a las diferentes ONGs. Mañana servirá como un prolegómeno donde la televisión captará los correspondientes recursos que junto al acto del 2 de septiembre pues conformarán el evento que veremos todos en televisión el día 5.
Es decir, a partir de mañana empiezan a llegar los alimentos.
Todo llega mañana.
Todo llega mañana.
Todo llega mañana. Y el día 2 es la parte que se graba dentro de la propia basílica y que ya, pues una cosa con la otra, tendremos el programa completo del día 5 de septiembre. Ah,
entonces no vamos a tener un dispositivo de entrega. No se va a ver a diferentes concejales y alcaldes entregando pues el lote de alimentos, ¿no?
Esos recursos se captarán para que se puedan ver en el programa del 5 de septiembre. Pero no existirá ese evento público, pues porque no procede ahora mismo. La verdad que la situación cada vez, sobre todo en la isla de Gran Canaria, si nos circunscribimos a nuestra región, se complica día a día y evidentemente nosotros desde las diferentes instituciones implicadas en la festividad teníamos que tomar pues una decisión que a nadie nos gusta, pero la más responsable y coherente con la actual situación.
Concejal, y supongo que volver a recomendar a todos los vecinos de Gran Canaria que no acudan, ¿no?, a Teror en esas fechas señaladas, que lo pueden hacer hasta octubre.
Sí, por supuesto. Ese es el mensaje que parece que está calando, se está dando y está calando, porque realmente ya llevamos con la Virgen cerca de nosotros desde el pasado 15 de agosto en el presbiterio alto de la Basílica y se ve que vienen día tras día diferentes peregrinos, peregrinas, de manera escalonada. Y ese es el mensaje que debe pervivir y perdurar, sobre todo durante estos dos meses, hasta el 12 de octubre. Nos olvidemos del 7 y 8 como fechas claves y tenemos dos meses para asistir a la villa y disfrutar de nuestra patrona, pedirle, rogarle en situación quizás más segura.
Don Enoch, que tenemos todo el año, que afortunadamente la Virgen del Pino no se va a mover desde Teror, por lo menos en principio. Y aparte que decir que muchos fieles van todo el año. Es decir, no hay que esperar a septiembre, octubre, que se puede ir perfectamente en enero, febrero, en cualquier mes incluso. En cualquier mes se puede ir, es decir.
Sí, que pasa es que tenemos a la Virgen más cerca en este caso, porque al bajarla del camarín, evidentemente, pues la diócesis pues ha tenido esa diferencia con el pueblo canario. Y al situarse la patrona pues un poquito más cerca, pues sí es verdad que es una manera de acercarse más a ella, aunque no podamos tocarla como otros años o tenerla tan cerquita, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que hay. Enoch Acosta es el concejal de festejos del Ayuntamiento de Teror. Muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, concejal.
Igualmente, saludos.
Ainhoa, que en fin, hemos tenido un programa bastante completito, porque hemos hablado de extinción de incendios, ahora que tenemos alertísima por altas temperaturas, incluso del nivel rojo. Hemos hablado también de los problemas que tienen los taxistas en Telde, sobre todo en ciertas zonas de Jinamar, que nos decía Lorenzo Rodríguez, presidente de la cooperativa de empresarios de taxistas de Telde, que hay actos vandálicos que le rompen el parabrisas, que son unos 300-400 euros. Hemos escuchado el testimonio de Eliezer Santana, afectado del COVID-19, y además también que nos decía que no sabe cómo ni dónde se infectó. Es decir, que hemos tenido un programa bastante completito. Hemos hablado de ocio nocturno, hemos hablado también de mundo aborigen, hemos hablado de las medidas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, incluso con la oposición, hemos estado en Teror.
Sí, pues muchos contenidos para seguir aquí con todos los oyentes, ¿no? Entreteniéndoles y sobre todo también informándoles de los contenidos que están de actualidad.
Pues será hasta mañana. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Adiós, Ainhoa, hasta mañana.
Buenas tardes a todos.
Siguen ustedes en la compañía de la cadena COPE. Recuerden que en breve escucharán el boletín informativo, el adelanto del mediodía COPE. Las noticias de Canarias llegarán a partir de la 1:20 y también a la 1:50 minutos. Adiós, buenas tardes. Sí.